Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí. Pues es bueno que echemos a volar nuestra imaginación y pensemos que vamos a hacer un viaje a través del tiempo y a través del espacio y nos vamos a ir a Palestina en el siglo primero de nuestra era y vamos a contemplar detenidamente, sin prisa, sabiendo que ahí está la explicación de mi vida, la vida de Jesús. San José María decía que conocer la vida de Jesús es amar el paso de Dios por la tierra. Y ojalá que yo diga, pues yo sí amo ese paso de Dios por la tierra, así me meto muchas veces, me encanta, me alimenta, vivo de estos recuerdos, lo he asimilado, hago aquello de María, de estar meditando las cosas en mi corazón, de darles vueltas y vueltas y extraer luces y fuerza, reubicarme cuando me pierdo, encontrar respuestas cuando necesito saber cómo actuar, encontrar las explicaciones de lo que me pasa o de lo que les pasa a otros, amar el paso de Dios en la tierra. El libro de la imitación de Cristo, el libro pues, que es como el gran clásico de la Edad Media, de la espiritualidad de la Edad Media, dice: Exerciatus servus tus invita tua, cuya ibi est salus mea et sanctitatis vera. Exerciatus servus tus, que se ejercite tu siervo, invita tua. Que se ejercite en tu vida, en ser experto en tu vida. Hay gente que es experto en muchas cosas y no son importantes. Esta sí es muy importante. Ahora digas, yo soy experto en la vida de Cristo, no porque sea un gran exégeta o un gran historiador y que conozca todos los detalles, sino porque, como siempre, lo que hago es ir a la persona, meterme en su corazón, tratar de comprender el porqué de sus reacciones, hacer mía su enseñanza, no tanto si sé pues, un detalle u otro de la vida de Palestina o de las costumbres o de los fariseos o de los herodianos o de los saduceos o del Sanedrín o de no sé qué o de no sé cuánto, de la sociología, de la economía. Pues bueno, pueden ser cosas que más o menos me ayuden, pero aunque no las sepa, estoy siendo, me ejercito en tu vida, en conocer tu vida, cuya ibi es salus mea et santitatis mea, et santitatis vera, porque ahí está mi salvación y la verdadera santidad. Incluso por encima, que me sirve mucho y es una cosa muy buena también que yo conozca las vidas de los santos, por ejemplo, lógicamente es importante que conozca las vidas de los santos porque son reflejo de la vida de Jesucristo, pero es más importante que conozca el modelo en el cual ellos se han inspirado. Ahí está mi salvación y la verdadera santidad. No hay otro nombre por el que yo sea salvado. Nada ni nadie me salva, solo Jesucristo. No me salva Aristóteles, ni Platón, ni Confucio, ni Mahoma, ni Buda, ni tampoco el esoterismo. Cuánta gente, la verdad, tontamente, con falta de fe, se mete a buscar respuestas en el esoterismo. En las cosas ocultas, en los karmas y en los cuarzos y en las quién sabe qué y quién sabe cuánto y en las tiendas esas de la cábala y de bueno, cuánto, no, ahí no está, o sea, la respuesta está en Jesucristo. La verdad está en Jesucristo. Cualquier respuesta de la vida o de la muerte está en Jesucristo. Cualquier solución a alguna pregunta que yo tenga de mi propia vida o de la situación o de lo que sea, está en Jesucristo. Por eso es muy bueno que tenga la imaginación y la memoria y la inteligencia y decir, a ver, ¿qué frase de Jesús te podría servir en este momento de tu vida? Créetela. De verdad que ponla como fundamento de lo que te está pasando. ¿Y qué pasaje de la vida de Jesús se podría parecer al tuyo? Porque a él le pasó de todo. Ahora que están tan de moda, por ejemplo, de los migrantes, pues él fue migrante. Los presos, él fue preso. Los traicionados, él fue traicionado. Los despreciados. No lo querían. A mí no me quieren en algunos ambientes, pero él tampoco lo querían en bastantes ambientes. Pues lo que sea. El hambre, la sed, el sueño, el no tener casa, el andar errante, el tener que casi, pues, buscar la hospitalidad de alguien que lo quisiera recibir para pasar una noche. Pues Dios ha venido haciéndose como yo y es mi salvación y mi verdadera santidad. Dice Santa Teresa, mirando su vida, es el mejor dechado. Yo he mirado con cuidado, después que esto he entendido de algunos santos grandes contemplativos y no iban por otro camino. Pues ahora nosotros también entendamos que no van por otro camino los grandes santos. Y por eso decíamos, habrás constantes viajes en tu máquina del tiempo para estar con Jesús ahí, presente, vivo, íntimo. Sus misterios no son misterios que se pierdan en la noche de los tiempos, son misterios que nos siguen salvando, son misterios que se van a la eternidad. Pues esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, a tu enviado Jesucristo. Pues vamos a pensar, quizá lo primero, ¿sí? ¿Y dónde me voy? ¿Por dónde empiezo? Y lo mismo tendríamos que decir siempre. ¿Sabes dónde empieza la vida de Jesucristo? En el vientre de María. Qué increíble que ahí se realice esa alianza nueva y eterna entre Dios y la humanidad, que ahí comienza la historia, que ahí se hace hombre, que venga de este modo tan sencillo, tan oculto, tan silencioso. Solo ella se entera, ella da su sí. Entró el ángel, dice el texto sagrado, y saludó a María con profundo respeto: Ave llena de gracia, el Señor está contigo. El lenguaje del ángel produjo gran turbación en el ánimo de María y el Espíritu Celestial se apresuró a tranquilizarla. No temas, María, le dice, llamándola por su nombre, con una mezcla de familiaridad y simpatía. Pues no temas, no temamos, está Dios aquí, es el Dios que viene, el Emmanuel, yo soy su enviado. Has hallado gracia delante de Dios. He aquí que concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo a quien darás el nombre de Jesús. La primera vez que se pronuncia el nombre bendito. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David, su padre. Reinará eternamente en la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. dice el libro de Santo Rosario, nosotros estamos ahí, somos a lo mejor un curioso, un pariente, un vecino, estamos contemplando la escena, tenemos la, pues digamos, la ventaja de que ya sabemos que estamos haciéndolo a posteriori, el conocimiento de lo que está sucediendo, y por tanto entendemos mucho y nos volvemos a admirar, y lo repetimos todos los días cuando rezamos el Ángelus y todos los días cuando rezamos cada Ave María. Estamos yéndonos y decía, a ver, integra, no estés diciendo las cosas solamente con los labios, involucra todo tu ser, pon tus afectos, la apertura de tu corazón, recibe la gracia concreta que está teniendo lugar ahí en ese momento, la gracia de la encarnación del Verbo, y tú estás repitiendo las palabras del ángel, y estás diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Las palabras de Isabel, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Estás pronunciando el nombre bendito, ese nombre que tiene gracia. Y María, judía devota, judía profundamente religiosa, comprende perfectamente que se están cumpliendo en ella las profecías mesiánicas y todo lo que habían esperado los hijos de Israel y los anuncios y las guerras y las infidelidades y las fidelidades. Y en ese momento se detiene la historia, está la plenitud de los tiempos, y ella pues está intuyendo que es la elegida para engendrar al Mesías, y ante tal gran prodigio pregunta, ¿cómo será esto? ¿Cómo debe ser esto? ¿Debe ser? ¿Ha de ser? Dime cómo ha de ser, yo no conozco varón. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y aquel que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, reinará en la casa de David por años sin término, su reino no tendrá fin. Y al encanto de estas palabras virginales, el Verbo se hizo carne. Dios es hombre. Dios se hizo carne, Dios se hizo hombre. Y sigue siendo hombre y será hombre para siempre. Y es una realidad que, pues lógicamente, le afecta al Verbo eterno que se encarna. Y nos afecta a todos porque todos ya al haberse encarnado el Verbo estamos llamados a divinizarnos. Si un hombre es Dios es porque el hombre se puede divinizar, es porque la carne se puede unir a lo divino, se puede transformar en lo divino. Y por eso no es algo que se queda solamente en esta realidad de la encarnación, sino que nos asume a todos, como nos explica la Iglesia. Cristo es el hombre perfecto que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el pecado. Intento decir, ya no soy solamente hijo de Eva, no solamente tengo mi estirpe humana pecadora, sino que vengo del vientre de María. Cuánto tengo que agradecer a mis padres el bautismo al que me llevaron, que me hace hijo de Dios, que me da esta semejanza por la que Cristo murió en agonía, que de alguna manera se repite en mí la encarnación del Verbo, porque yo también soy asumido por la divinidad, me diviniza, soy de estirpe divina, soy Cristo, el mismo Cristo. Se está haciendo ese proceso de transformación en el seno de María hasta que ella me dé a luz, en el momento en que plenamente me cristifique. Y ese es el fundamento de la vida espiritual de los miembros del Opus Dei, esta conciencia, soy hijo de Dios y que no la pierda nunca. porque es el gran amor que nos ha tenido el Padre, que ha querido no solo que nos llamemos, sino que seamos hijos de Dios, que determinó que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos. Y yo decía, sí, yo tengo esta naturaleza nueva. Quiero pedirle al Espíritu Santo que me conceda el don de piedad para comprender lo que soy, para tener esta identidad, para tener claridad en lo que soy, y que no me confunda a lo mejor los planteamientos que me presenta el mundo, de decir, pues eres triunfador si eres sano, si eres joven, si eres exitoso, si eres guapo, si eres guapa, si eres fuerte, si eres deportista, si eres de esta raza, si tienes este estatus social, si tienes este coche, si tienes este reloj, si usas esta ropa, si vas a este restaurante, si tienes esta computadora, si conoces estos programas, si tienes estas aplicaciones, y si no, no sirves. Y aunque me quede paralítico e incluso aunque pierda mi razón y aunque tenga conciencia de ser muy miserable porque lo soy, y aunque a lo mejor pierda a los seres que me quieren o esté lejos de ellos o no me quiera nadie, sigo siendo hijo de Dios y Dios me quiere con su amor infinito. Y es un don del Espíritu Santo que no comprendo bien y que muchas veces no experimento, y que por tanto tendré que pedir que venga el Espíritu Santo y que me ilumine con sus dones y que de alguna manera me pase aquello que le pasó a San José María en octubre de 1931, que de pronto comprendió, o sea, yo soy de la naturaleza de Dios, tengo un Padre, tengo conciencia de tener un Padre y le puedo hablar a ese Padre. Y es mi Padre, y es el mejor de todos los padres, es la paternidad. Y hay muchos padres muy buenos, y si sumamos todos los padres muy buenos y todo el amor que le tienen a sus hijos. Siempre en el trido me llamó la atención un señor que pues ahí llegó al trido con sus hijos, ya grandezones, pues como de 18 años tenía uno y otro como de 20. Y allí el papá, pues de unos 60 años, no sé cuántos tendría, pues como que a su hijo de 18 años le empezaba a hacer caricias así en el cachete. Y yo creo que aquel pobre joven se apenaba por decirme, papá, espérate, o sea. Pero bueno, me da atención que no solamente papá cariñoso cuando es un bebé, sino pues ahí con su hijo ya grandecito. Y bueno, pues papá cariñoso, papá cariñosísimo, papá buenísimo, papá generosísimo. Pues multiplícalo al infinito, llévalo a su perfección, y así es mi Padre Dios. Además es omnipotente, todo lo puede. Nada va a permitir que no sea para mi bien. Él me lleva, me conduce, yo me pongo en sus manos. ¿Qué puedo temer si tengo conciencia de este Padre? Por eso San José María decía, este es el fundamento de la vida espiritual de los hijos de Dios en el Opus Dei, esa conciencia de que soy hijo del Padre Celestial. Y decía, esta filiación divina vivida y sentida nos lleva necesariamente al noli timere, no tengas miedo. Le darías un dolor al corazón del Padre Celestial si tienes miedo. ¿De qué tienes miedo? Del futuro, de la enfermedad, de la vejez, de la pobreza, de la soledad. Pues métete de verdad en Dios. Cree estas realidades. Intégralas en tu vida. No tengas otra identidad. Con que pidan tu credencial de lector, cuando tenga, a ver, identifíquese y saques ahí el IFE, pues esta es la falsa. La verdadera es que soy de naturaleza divina. Si ustedes pican con una aguja mi vena, no va a salir sangre humana, va a salir sangre de Hijo de Dios. No va a salir sangre azul, sangre real, ¿no? Va a salir sangre de Hijo de Dios. Y este trabajo que estoy haciendo no es un trabajo irrelevante porque jamás va a salir en los periódicos, sino que mi Padre Celestial me está viendo complacido porque soy su hijo y le importa muchísimo aquello que estoy haciendo. Pues esta filiación divina vivida y sentida nos lleva necesariamente al noli timere. ¿Por qué? Porque voy a tener miedo. Yo lo veo con una claridad meridiana, porque Él es nuestra fuerza, nuestra serenidad, nuestro apoyo, y no se cansa de ser Padre, aunque tú y yo debamos volver diariamente, no una vez, muchas, como el Hijo pródigo. Nos recibirá siempre y nos llenará de besos. Pues ojalá que nosotros también lo veamos con una claridad meridiana. O sea, ¿dónde está tu fuerza? Pues no está en el médico que me atiende, que es muy bueno, o en, no sé, que yo tenga un enfermero que me va a cuidar, ¿no? Mi fuerza está en el Padre Celestial. Nuestra serenidad, no pierdes nunca los nervios. Es que la verdad, tengo mucha inquietud porque no me he portado bien con Dios. Pues sí, tú te cansas de ser buen hijo, pero Él no se cansa de ser buen padre. Sale todos los días a ver si vas a regresar y está ahí viendo el camino, a ver si de pronto apareces. Estoy otra vez aquí viniendo a ti. Y cuando ve que me convierto, que le digo, aquí estoy, perdón, he sido malo, te he abandonado, no me he portado bien con mis hermanos, he tenido esta falla, incluso este pecado grave, o esta suma increíble de pecados veniales, siempre me recibes, me abrazas, me besas, haces una fiesta, me pones un anillo en el dedo, me pones unos vestidos nuevos, mandas traer a los músicos. De que no perdamos la conciencia de nuestra identidad. Por encima de la creación angélica, por encima de cualquier estirpe humana, soy hijo de Dios. Y así podré seguir descubriendo cosas, como decíamos, para integrar. Pues, por ejemplo, una cosa muy sencilla es decir, ¿te das cuenta que en la misa, toda la misa es estarle hablando al Padre Celestial? Es el Hijo que le está hablando al Padre. Y una vez y otra nos referimos, bueno, no toda la misa, la verdad es que la primera parte no le estamos hablando al Padre Celestial, le estamos hablando a la Iglesia. Y por eso decimos, hermanos, para disponernos a celebrar el sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Pero a partir del ofertorio, todo es el Padre Celestial. Bendito sea, Señor Dios, el universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Y así, en verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Siempre, santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hablándole porque le estamos presentando a la víctima, estamos, eso, la realidad de un hijo que está hablándole a su padre, que está en este prodigio del Calvario, presente en el Calvario, haciendo o participando en la redención del mundo. Y por eso, pues, ¿qué paz tengo que tener en misa? Estamos eso con el interlocutor, que es el Padre Celestial. Descansad, hijos, en la filiación divina. Dios es un Padre lleno de infinito amor. Pues sí, descanso en la filiación divina. Y pues con toda tranquilidad, pues, sí, he sido un desastre, pero Él es mi Padre. Él me ha adoptado en el vientre de María cuando hizo esa alianza nueva y eterna entre la divinidad y la humanidad. Ahí estoy y Cristo me lo hizo posible con los sacramentos. Y me alimenta ese cuerpo de Cristo para que me haga más y más hijo del Padre. Para hacer los cimientos de un edificio a veces hay que ahondar mucho, llegar a una gran profundidad, hacer grandes soportes de hierro y hundirlos hasta que se apoyen sobre roca. Pero no hay necesidad de eso si se encuentra enseguida terreno firme. Para nosotros la roca es esta, la filiación divina. No entiendo bien el alcance que tiene esta expresión. Nunca voy a acabar de profundizarla, pero otra vez tendré que decir: abre tu corazón, cree. Como dicen los padres de la Iglesia, el Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Hijo de Dios, para que el hombre se haga Dios. Dios no me da como que poquito, como me puede dar cualquier persona humana, que me puede dar aunque me dé 1,000,000,000 de dólares, me seguirá dando poquito. Él me da lo infinito. Él me da la realidad divina. Me diviniza. Me hace su hijo en Cristo, me hace otro Cristo, y por eso comulgo, porque me transformo en Cristo. Y tengo que decir, soy hijo de Dios, hijo del Padre Celestial, por mi asimilación, por mi unión, por mi fusión con Jesucristo. Por eso tengo que meditar estas cosas en el corazón, darle vueltas, acudir a María. Se turba María al anuncio del ángel. ¿Qué es esto de llena de gracia? Estás llena de Dios, estás divinizada. Es increíble, desde antes de la redención fue redimida en previsión de los méritos. María está divinizada desde el mismísimo instante en que comienza su vida en el seno de su madre Santana. Es de estirpe divina. Está en otro nivel, en otra realidad. Pues yo también, nosotros también. No ante previsa meritis, sino después de la redención. Pero pues es exactamente el mismo proceso de divinización. Que nos ayude a ubicarnos, que nos ayude a agradecer. A veces agradecemos lo mínimo, pues que sea, que llegamos a tiempo a tomar el autobús o lo que sea, pero lo grande. Qué felicidad, qué dicha, qué increíble es Dios. ¿Qué don me da? No me dio el don de cantar bien, o de pintar, o de bailar, o de saber idioma, pero me dio el don por excelencia, el don de ser su hijo. Pues que María nos ayude en esta conciencia, en este itinerario, es decir, estuvimos ahí en Nazaret, en el momento de la unción del ángel, nos alegramos con ella. Y nos alegramos todos al descubrir los prodigios que Dios ha hecho también con nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.